Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
presentamos a Diego Benítez Corredor
y el grupo
Los Tarmac
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Sabes lo que es amor, Normandía. Escucha tú mi canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré. No sabes qué pena tengo en mi alma.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Joan Segura Ribes desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy nuestro programa se va a poner un poco nostálgico porque la música que vamos a escuchar, interpretada por el grupo de nuestro invitado, será música que nos va a traer muchos recuerdos y emociones a los que vivimos el ambiente musical de los años 60. A los que no tuvieron la ocasión de vivir aquel ambiente y escuchen estas canciones por primera vez, también les van a encantar porque todas tienen unas melodías muy bonitas. Ahora les voy a presentar a mi compañero, él está también aquí en Barcelona. Él es Carlos Andrés Vallejo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas?
Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende sí, cuando...
Depende de cuando le den al play.
Exactamente. ¿Eh? Aquí estoy encantado de colaborar una vez más. Nuestro protagonista es, a ver, ¿cómo os lo diría yo? Ya sabéis que la Inmaculada Concepción, o gracias a la Inmaculada Concepción, se producen de vez en cuando unos buenos alumbramientos. Y yo no diría de vez en cuando, sino con bastante frecuencia, ¿verdad? Yo creo que en Platicando Podcast, en Rescatando Música Olvidada, hemos tenido bastantes ejemplos de productos musicales de esa Inmaculada Concepción, que para los oyentes se trata de un centro, de un colegio de ciegos que había en Madrid. Y en esta oportunidad se trata de Diego Benítez Corredor, un componente de un grupo al que denominaron los Tarmac. Hola Diego, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos. Un cordial saludo y aquí estamos para lo que vosotros queréis preguntar sobre los Tarmac.
Saludos, Diego, de Barcelona también.
Hola, Joan.
El nombre de tu grupo, Los Tarmac, ¿de dónde viene esto?
Vamos a ver, para empezar, Los Tarmac es un grupo que se creó en Bujalance allá por el año 65 o 66, cuando yo todavía estaba en el colegio.
Perdona, Diego, ¿Bujalance dónde es?
Córdoba, sí, Córdoba. Entonces, las iniciales de sus componentes, un poco trocadas, así por así decirlo, ¿no? Tomás, si soy capaz de decirlo yo, Tomás, Alfonso, José Mari, lo pusieron al revés, y Ángel. T-A-R-M-A-I-J.
¿Y la D de Diego?
No
sé, aparece esta, ¿eh?
Diego, no aparece porque Diego comenzó con los Tarmac bastante después. Recuerdo que en el verano del 67 hablaron conmigo, pero yo ya estaba comprometido, digamos, a estar en el colegio un año más y no me parecía oportuno vamos, no podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ya en julio del 68, entró Diego con el órgano, que salió uno de ellos, o sea, me he olvidado de la R de Ramón, también componente. Exactamente, ya en julio del 68, pues entré con ellos. Tuve la inmensa suerte de después salir del colegio y entrar con los Tarma.
Has mencionado el órgano. Sin embargo, tú, en principio, tu formación musical, ¿cuál fue? ¿Qué instrumento era el que tú tocabas?
Mi formación musical fue totalmente de piano. Y de hecho, pues, muchas de las aventuras que he hecho con la música han sido con un piano. Pero esto de los Tarma, pues, fue una experiencia muy interesante, porque se trataba, ¿no?, de participar en un conjunto, pues, con chicos de mi pueblo, y la verdad que fue una experiencia muy buena. Tanto es así que, aunque después tuvimos que dejar el grupo por cuestiones laborales, cada uno se fue a su sitio para trabajar, ¿no?, pero en el año 2005, al celebrarse el 25 aniversario de la creación de la Coral Pedro la Virgen en Bocalance, pues entre los actos se nos ocurrió hacer a nosotros un concierto, y desde entonces pues estamos, hemos grabado nuestro disco y hemos hecho algunas actuaciones, no muchas porque las circunstancias actuales ya no permiten muchas actuaciones de este tipo, ¿no? Ahí estamos y cada vez que nos vemos pues nos da mucha alegría.
No sé si sabes, has citado precisamente a un tenor, Pedro la Virgen, de Córdoba. No sé si sabes que hay un podcast que se realizó.
Sí,
y me pareció fantástico. Supongo que a ti te gustaría también muchísimo.
Sí, me gustó mucho, lo escuché.
¿La formación tuya de piano fue completa o la abandonaste o eso? No, ¿hiciste toda la carrera?
Hice toda la carrera. Y después, además, en el Conservatorio de Córdoba realicé cursos de posgraduado que han sido, yo pienso, los que han posibilitado que yo haya hecho algunos conciertos.
¿Y los demás componentes del grupo tenían sus estudios musicales? Porque en muchos conjuntos la gente tocaba pues con pocos conocimientos, ¿verdad? O sea, unos cuantos acordes o lo que fuera y ya está, ¿no?
Teníamos en el grupo, o sea, en el grupo teníamos un músico nato. De estos que nacen músicos, aunque no tuvieran la oportunidad de ir al conservatorio, ¿no?
Ajá.
Me estoy refiriendo a Tomás, vamos a decirlo claro, que además compone muchas canciones y los demás, pues la verdad es que tenían conocimientos musicales, pero
dijéramos que no habían hecho la carrera, no, para entender.
No. De carrera, la verdad es que, por así decirlo, después empezar ya de mayores que se empezaron a estudiar. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, yo que estoy hablándote, estudiar en un conservatorio para un niño de un pueblo era casi imposible. Ya después sí, afortunadamente, las cosas han cambiado mucho. Hombre, pero estamos hablando de los años 60.
Y para un niño ciego aún más, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el niño ciego estaba en el colegio de Madrid. Entonces, lo tenía más fácil.
Claro, sí.
¿Tú cuando saliste del colegio de Madrid ya tenías aprobada la carrera o la continuaste posteriormente?
No, la tenía aprobada ya.
Vale.
Después lo que hice fueron cursos de perfeccionamiento.
Bueno, pues ¿qué os parece si escuchamos la primera, pero que nos diga él, de Diego, de qué canción se trata?
La primera es una canción que es un poco en el sello de presentación de los Tarmas. Yo recuerdo que en muchas de las actuaciones que teníamos, pues era la canción con la que las presentábamos. Se trata de Cara Mía, esa preciosa canción que creo que siempre es muy grato escuchar.
¿Es una canción original vuestra o es versión?
No es versión, es una versión. No recuerdo el nombre del autor, pero es versión.
Muy bien, pues si os parece, la escuchamos.
Muy bien, vamos a escuchar Cara Mía en la interpretación de los Tarma.
Cara mía, corazón,
Pretty Woman, y yo voy detrás, Pretty Woman. I don't believe you, you know it's true. No one's blue as good as you. Pretty Woman, debes perdonar, Pretty Woman, mi forma de mirar, Pretty Woman. That you look lovely just can't be. Are you lonely just like me? Pretty Woman, vuélvete. Pretty Woman, mírame. Pretty Woman, quiero verte por
ahí. Estupendo, pues ya hemos escuchado la primera interpretación de los Tarmac. Efectivamente, una canción que recuerda ese tipo de música de los años 60 y además que significaba esa especie de carta de presentación del grupo. A ver, tú cuando llegas a tu pueblo, Diego, ¿cuál es tu actividad, tanto musical como laboral, o qué haces exactamente?
Bueno, cuando yo llego a mi pueblo, me incorporo al grupo. Ya te digo que fue pues, no, como aquel que dice, no tuve ni vacaciones, ¿no? Me incorporé al grupo, empezamos pronto a actuar por diversas ferias de aquí de la provincia y emisoras de radio. Y al propio tiempo, pues con una beca continué estudiando composición ya en el Conservatorio de Córdoba, que fue donde empecé también esos cursos de postgraduado de piano. Hasta que al año siguiente, sí, al año siguiente, pues aprobé las oposiciones de jefe administrativo. Ya me incorporé aquí a Jaén. Fue cuando se deshizo el grupo. Pero yo continué estudiando en el Conservatorio de Córdoba, porque las comunicaciones entre Jaén han sido siempre bastante buenas y rápidas.
Tú sigues haciendo los estudios de música y, efectivamente, como decías, haciendo actuaciones por los diferentes pueblos. Tú, ya que tienes esa formación de composición, ¿compones canciones o no compusiste ninguna?
No compuse ninguna porque no me lo he intentado. Pero cuando a uno no le convence lo que hace, no lo presenta a los demás. Y eso es lo que me pasa a mí.
O sea, que todo lo que hacías lo tirabas a la papelera.
Sí.
Y no has guardado absolutamente nada.
No he guardado nada porque no me ha gustado. Ni de canciones ni de otras cosas que he compuesto. Y ahora mismo ya llevo ya muchísimo tiempo en el que la verdad que... que la composición nada, cambio el piano, sí.
¿Y seguís tocando en la actualidad o aquella aparición del 25 aniversario se quedó en eso y ya está?
No, afortunadamente no se quedó en eso. Partimos en el 25 aniversario y después continuamos con la preparación de un disco y algunas actuaciones que salieron, Ahora llevamos ya bastante tiempo que no nos salen actuaciones, pero no obstante nos vemos de vez en cuando porque estamos en la brecha, porque la verdad es que no queremos dejarlo, ¿no? Y porque para nosotros supone algo muy importante ese ensayo, ese contacto con la música y ese recuerdo de aquella época y ese recuerdo también de nuestro reencuentro.
¿Seguís siendo los mismos miembros o se ha incorporado alguno o a otro o algún otro abandonado?
Vamos a ver, casi ahora mismo estamos de los antiguos, pues de las Tarmac, pues estamos Tomás, Ramón y José María y yo. Y se ha incorporado un nuevo miembro en el bajo, que es el hijo de Tomás, porque el bajo del anterior bajo, Ángel, dijo que él ya no...
Causó baja.
que ya no sé qué es para el mismo, simplemente.
Las canciones que nos estás presentando ahora pertenecen al disco este de la segunda época.
Sí.
Ajá. Sí. ¿Y en la primera época grabasteis algún disco?
Vamos, en la primera época grabamos... yo recuerdo una grabación que hicimos en radio, en una emisora que a los gentes de la provincia de Córdoba y de la provincia de Málaga les puede que les suene bastante, que ya no está, claro, Radio Atalaya de Cabra, que era una de estas emisoras de onda media.
Sí.
Que había muchos pueblos que vosotros recordaréis seguramente, que con el tiempo fueron desapareciendo. Pues esa emisora tenía mucho calado entre la gente joven de entonces, y ahí pues hicimos alguna grabación, pero hemos investigado, pero parece ser que esas grabaciones se han perdido.
Una cosa importante del grupo resulta que es un alarde por parte de los que cantan, y es que en el disco tenéis canciones cantadas en castellano, en inglés, en francés, en italiano e incluso instrumental. ¿Esto está hecho expresamente?
Claro, nosotros a la hora de confeccionar las canciones del disco pensamos en hacerlo lo más variado posible dentro de nuestro estilo, el estilo de los años 60, que era la música nuestra. Solo nos han faltado canciones compuestas por Tomás que hubieran sido muy dignas de estar en ese disco.
Bueno, aún estés a tiempo de grabar, aunque sea de manera casera, pues por decirlo así, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, como yo digo, cada vez somos unos hijos que raro vamos menos por Bucalán, que también me doy cuenta que ellos... Yo tengo 150 kilómetros, pero los dos de ellos que están en Jerez, pues imaginaos lo que es ir de Jerez a Bucalán y volver el mismo día.
Oh, y encima entonces,
más de 200 kilómetros.
Y es que encima lo de los ensayos se complica, ¿no?
Sí, se complica mucho, sí.
¿Y siempre tocabais versiones de otros cantantes, de otros grupos, o también habíais interpretado alguna vez canciones propias de alguno de los miembros?
Sí, hemos, en nuestros tiempos tocábamos canciones de alguno de los miembros, concretamente de Tomás. Que por cierto tenía bastante éxito.
Muy bien. Pues, hombre, ya que hablamos de éxito, la segunda canción fue un verdadero éxito en aquella época de los años 60, ¿eh? Fijaros que además es que todo lo que solía llegar aquí a España, como es lógico, era Francia, Inglaterra,
Italia,
Estados Unidos e Italia.
Italia, ¿no? De Italia mucho.
Pues esta segunda es francesa, ¿verdad?
Es francesa, es una canción que se han hecho infinitas versiones, y que pese a ser compuesta en los años 60... pues hay versiones de los 70, de los 80, de todas las décadas que quieras. Y nosotros pues hicimos nuestra propia versión allá por el año 2005, que fue una de las canciones que en nuestro concierto de segunda presentación pues incluimos.
Creo
Se trata
que...
de Aline, sí, que es preciosa.
Y creo que la versión más oída o de aquellos tiempos la hacía un cantante francés llamado Christophe, ¿no?
Exactamente.
Sí, Christophe. Exactamente, sí.
Podemos escuchar ahora a Aline en la versión de los Tarmac.
Presentamos a Diego Benítez Corredor
y el grupo Los Tarmac
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ayer dibujé en la arena su imagen bella y la contemplé. Luego llovió sobre la playa y aquella cara desapareció. Yo grité, grité de Aline, vuelve hasta mí. Y yo lloré, lloré de todo cuerpo para decir. Después intenté volver a encontrarla y al ver que no estaba, cuánto lloré. Ella se fue con la tormenta y yo junto al mar. que ayer dibujé. Y yo grité, grité, Ari, vuelve hasta mí. Y yo lloré, lloré, por cuanto padecí. Y yo grité, grité, Ari, vuelve hasta mí. Y yo lloré, lloré, por cuanto padecí. Y yo grité.
En esta noche, amor, yo he pensado en ti. Abrí los ojos solamente para ver, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El
canción más bonita, y cuántos recuerdos nos trae a todos este maravilloso álbum que interpretó en sus tiempos Cristo, pero del que se han hecho tantas y tantas versiones. Siempre nos emociona.
Yo la verdad es que siempre la identifico con días de sol. No sé, no me recuerdan días nublados ni días de estos de lluvia. Es como una canción playera. Y eso que el ritmo pues es lentito, ¿no?
Este era un ritmo que se aplicó a infinidad de canciones de los años 60. Y sí, sí, a mí también me trae montones de recuerdos y de imágenes de aquel tiempo. Es una canción que además que sonó muchísimo, ¿eh? En su tiempo sonó muchísimo. En la voz de Cristóforo, exactamente.
Yo no sé si recordáis vosotros, que supongo que sí, de la versión que hizo, por ejemplo, Richard Clayderman, que sonando pues... en todos los sitios donde hay un fondo musical, bancos, consultas médicas, pues
claro,
se escucha mucho este tipo de canciones.
Richard Clayderman ha llenado muchos hilos musicales,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Una discografía amplísima, y cómo podía faltar a Lil, precisamente.
Claro.
Tú, que por cierto, ¿cantabas también o te limitabas a tocar el órgano?
No, me limitaba a tocar el órgano.
Vale, ¿y las voces quiénes las ponían?
Las voces las ponían Ramón y José María. El cantante es Tomás. Y Ramón, que es el guitarra rítmica, uh-huh. Y José María, que es el batería, son voces del coro.
Bueno, pues ya hemos podido oír cómo el cantante se las apaña estupendamente en castellano y en francés. La tercera canción se tratará de una en inglés y una que también es famosísima, que durmió durante un tiempo, pero luego creo recordar que a través de algún anuncio televisivo volvió a ponerse en solfa, en funcionamiento, de manera que se generalizó la escucha de esta canción, ¿no? ¿De cuál se trata?
Sí, se trata de... Vamos a ver. Yo la llamo Desencadenando Melodías. Otras melodías encadenadas. Otras melodías desencadenadas. Pero en fin, ya con estos datos creo que...
Ya sabemos de cuál se trata.
Más. Sí, sabemos de cuál
ya
se trata.
Ya sabemos de qué hablamos. Solo
comentar que antes de yo estar con ellos, pues claro, ellos para poder actuar tuvieron que sufrir un examen como grupo, que fue en el Teatro San Fernando de Sevilla, el desaparecido Teatro San Fernando, porque eso ya no existe. Bueno, pues esta fue una de las canciones que interpretaron en ese examen, que por cierto, cubrieron satisfactoriamente. Y otro, hablando de lo que decía Carlos, del resurgir de esta canción, pues hay que recordar la película de los 90, Ghost, o algo así.
Sí, Ghost,
donde
sí,
esta
sí,
canción,
sí, sí.
Ghost, sí,
exacto.
Que donde esta canción salía. Pues nada más, vamos a ver cómo lo cantan los Tarmas, ¿no?
Sí, hombre, es interesante oír, por supuesto, la versión que realizáis. Pues venga, oímos la canción esta de Desencadenando Melodías o Melodías Desencadenadas o... Va, nos desencadenamos, venga.
Venga, interpretada por los Tarmas.
I hunger for your touch. Alone, lonely child. And time calls a lie. So and time can do so much. I need still more. To the open arms of the sea, yeah. Lonely little child, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Time goes by,
ya escuchada esta fantástica melodía que en su tiempo hicieron muy famosa los inolvidables Richard Brothers, ¿verdad, Diego? Que la cantaban los Richard...
Sí, sí. ¿Y cómo dio por hacer también versiones instrumentales?
Bueno, porque lógicamente cuando se van a las ferias hay momentos que los cantantes necesitan descansar. Y entonces, como público, pedía baile, pues se dio continuar bailando. Y en aquellos tiempos había grupos maravillosos como los Sábados, o los mismos estos, los Pequeñiques o los Relámpagos, o, pues cogí nosotros, hicimos nuestras propias versiones de temas instrumentales que después hemos continuado revisando para intercalarlas con aquellas canciones compuestas.
Claro, o sea que este disco de 13 canciones es un verdadero recopilatorio, ¿no? Muy bien escogido de lo que es toda esa historia vuestra.
Pues sí, porque se cogieron canciones que fueron, por así decirlo, un símbolo en su estilo, ¿no? El caso de Blue Star de los Hados, por ejemplo, pues, ¿qué queréis que os diga? O de la misma Chema María Elena, que tanto se ha mencionado también, independientemente de las que canciones con voz.
Las cantadas, sí. Muchas versiones también hay de María Elena. Muchas versiones.
Y una de las canciones que yo recuerdo que después la tocamos en la primera época, pero en la segunda no, fue aquella famosísima de Songfinger.
¡Ey, tanto!
Sí.
De todas estas canciones me acuerdo sobre todo, claro, cuando aparecen en las emisoras los Hit Parade, ¿no?
Sí.
Claro, que hay aquel juego el número 10, el número 9, el número 10, y luego cómo se iban intercambiando, que supongo que habría muchos intereses y muchas historias raras y extrañas, ¿no?
Pero eso a lo mejor después, ¿no? Más adelante, lo de las influencias de las editoras.
Los primeros tiempos de los 40 principales fueron preciosos.
Y tanto.
Bueno, es que yo creo que los 40 principales vinieron después. Primero eran los 20 principales.
Sí.
¿No os acordáis? Sí. La primera parte de ese programa, los primeros años, eran los 20 principales.
Sí.
Después se pasó a los 40, pero yo recuerdo que cuando estaba en el colegio en Madrid, ahí estábamos escuchando los 20 principales.
Claro, lo que pasa es que como cada emisora tenía su el más famoso era el de la cadena SER, pero por ejemplo creo recordar que en Radio España estuvo también un tal Luis Eduardo o algo así.
No, seguramente todo, Eduardo, cada emisora tenía programas de este tipo.
Claro.
Oye, ¿y vosotros, Diego, por dónde os movíais? ¿Solamente por Andalucía o salíais también por toda España?
Por la provincia de Córdoba y por la provincia de Jaén.
Ajá.
Intentamos, como todos los grupos de aquel entonces, ir a televisión, porque pensábamos que iba a ser nuestra rampa de lanzamiento, ¿no?
Claro.
Entonces, todos estábamos locos y incluso hicieron cuestiones para ir a un programa que entonces se llamaba Telerritmo.
Sí, señor.
Sí, pero al final, pues, eso. No hubo Telerritmo.
Se os interrumpió el ritmo, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras. ¿Y cómo acogieron al Ciego los demás componentes del grupo? ¿Tuviste algún problema? ¿Estuviste perfectamente integrado?
No. Ningún problema, perfectamente integrado desde el principio.
Pero todos eran del mismo pueblo que tú, ¿no?
Entonces ya
te conocían, de hecho.
Sí, había salido con ellos de copas y que ya nos conocíamos.
Claro.
Pero que vamos, que de todas formas, sí tengo que decir que desde primera hora estuve muy, muy bien acogido, tanto por ellos, tanto como y también por el público, porque todo hay que decirlo, ¿no? Yo nunca me escondo, había descansos, que en aquellos tiempos había descansos en las actuaciones, lógicamente, ¿no?
Sí.
Pues yo nunca me he sentido solo en los descansos, tanto por ellos como por el público.
Sí, qué bien.
Estoy en este programa y he tenido la oportunidad de conversar con varios músicos ciegos que han tocado con grupos con videntes. jamás han dicho de que hubieran tenido algún problema de aceptación o de integración, nada, nada, en absoluto.
Muy bien, pues la última canción, la cuarta, ya hemos pasado por el castellano, el francés y el inglés, y como ya habíamos apuntado anteriormente, la siguiente y última será en italiano. ¿De cuál se trata, Diego?
Pues se trata de una canción que con un ritmo muy alegre, que tuvo también mucha mucha aceptación y que aunque tiene un ritmo muy alegre, que lo tiene, para mí sigue siendo una canción también muy romántica, el Cuore Matto.
Esta, la versión o la que o la persona o el cantante, digamos, que la popularizó, creo que se llamaba Little Richard.
No, Little Tony.
Little Tony.
Exactamente, Little Tony.
Little Tony. Sí, sí, Little Tony.
Luego
sí,
la grabaron otros, lo grabaron otros, como por ejemplo la Rita Pavone, la grabó también, bueno, varios.
Bueno, muchísimos italianos,
sí,
supongo,
sí.
Pero vamos.
Rita Pavone hizo una versión muy graciosa.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, la popular, realmente la que tuvo éxito fue la de Little Tony.
La Little Tony. Sí. Que era, Diego, era esta canción, ¿la presentaron en alguno de los festivales de la canción de aquella época, en Italia, en San Remo, en alguno de estos?
No recuerdo.
A mí me suena que, no estoy seguro, pues, pero... Me suena
puede que sí,
que lo hubieran presentado
que...
en un festival de... Hombre, sí, en, en aquella época los festivales estaban...
La verdad es que qué importancia tenían y qué bueno es el de San Remo. Aquí en Barcelona hubo uno, el de la ciudad de Barcelona. Que
no, la canción del Mediterráneo, el de Benidorm, el Mallorca...
El festival del Niño en el que apareció también y la ganó, ganó una vez un cantante ciego que era Paco Ruano.
Casi, hombre.
El Festival del Niño. Con una canción también.
Sí, sí.
Pues bueno, si queréis, la escuchamos.
Pues vamos a escuchar también, que es linda.
La versión de los Tarmac.
A ver cómo suena este Cuore Matto.
Presentamos a Diego Benítez Corredor
y el grupo
Los Tarmac.
En eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Cuore Matto que ti sigue ancora, e yo no en no te pensa sola te, e non riesco a fargli mai capire que tu vuoi bene a un altro e non a me. Cuore Matto, matto da legare, che crede ancora e pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità. Bene, e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. La verità, e forse capirà, capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene, sigue ancora, un cuore matto, matto da legare, un cuore matto. je ne vis décemment. Ma vie, l'amour, ça fout du corps. Je sais, on dit comme ça, rien. Ma vie, mais c'est long le chemin.
Ya hemos acabado con El corazón loco, Cuore matto, o por lo menos esa era la traducción que yo al menos recuerdo.
Sí, sí, es la que le dieron a al traducirla al español.
Sí. Sí, sí.
Antes de terminar, yo le quería preguntar a Diego si ahora tienen algún proyecto más de alguna otra grabación.
Ahora mismo la verdad es que está el tema un poco... Nos vemos, ensayamos. Estamos incluso buscando algunas actuaciones, porque la verdad es que cuando lleva uno mucho tiempo sin tener actuaciones, también, por así decirlo, se desmoralita uno, ¿no? Sí. Pero, y también estuvimos un tiempo en proyecto de grabar canciones de Tomás. Ajá. Y se empezó aquello, pero por ahora aquello está, lo tenemos un poco parado. Pero pienso que como somos extremadamente jóvenes,
hombre,
pues eso saldrá algún día a la luz.
¿Y claro, tú solo no te aventuras a hacer algo con el órgano?
No, he hecho cosas, como sabéis, en el piano, ¿no? Uh-huh. Pero en el órgano no me aventuro por ahora a hacer nada.
¿Y, bueno, y con el piano tocas en algún sitio ahí en Jaén o solamente en casa?
No, ya solamente he tocado, incluso he dado algunos recitales, pues por aquí, por Jaén, por Córdoba, incluso he llegado en aquellos famosos conciertos que había en Madrid, en aquellas famosas actuaciones que había en Prim en los años 70 y 80.
Sí, sí, claro.
De eso os acordaréis, claro.
Sí, canto. ¿Y tú en Jaén has formado parte de alguna agrupación musical de la ONCE?
Sí, no. Vamos, os dije, tuvimos una rondalla que estuvo durante 5 años y pico. ¿Sí? Y yo, pues, la dirigía.
Porque tú, desde que marchaste de Córdoba, de Bujaralance, sí, estás en Jaén y ya de allí no te has movido, ¿no?
No me he movido. Solamente voy a buscar algo cuando tengo que ensayar con mi grupo y ya está. Y también dije, pues ahora, bueno, esto por pasar el tiempo, pues estoy en la rondalla de mayores, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, bueno, pues mira, se lo paso uno bastante bien.
¿La diriges, claro, sí, en esta rondalla o
tocas? No, yo he entrado tocando la bandolera. Porque a los mayores es complicado de dirigirlos, de que lo haga otro.
Sí. Ya te podría contar alguna historia al respecto.
Sí.
Bueno.
Pues nada, loco, con el corazón ya loco de alegría por haber llegado al final, digamos, del podcast y con éxito. Y además, loco de alegría por compartirlo con todos los oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, pues nada, Diego, ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Estamos encantados de que nos hayas dedicado este tiempo, que nos hayas contado todas estas historias tan bonitas y de habernos presentado las canciones de vuestro disco, del grupo Tarmac. Así que, por mi parte, ya nada más, solo desearte que en todos los proyectos que emprendáis, pues que sean exitosos.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias, y desde luego tengo que agradecer también y encomiar la labor que de difusión que están haciendo Iberoamérica y Radio General, que es muy importante para que conozcamos nosotros a aquellos compañeros que hacen cosas por ahí, ¿no? Que hay muchos.
Perfecto. Yo por mi parte simplemente decir que estoy encantadísimo de poner un granito de arena para dar a conocer, como decía al principio, esos maravillosos alumbramientos de la Inmaculada Concepción.
Pues lo que podemos hacer ahora, Carlos, es recordar a nuestros oyentes los canales de comunicación para que ellos puedan escribirnos y contarnos qué les pareció el programa o si tienen alguna sugerencia, en fin, lo que les guste.
Efectivamente, para aquellos que lo deseen hacer a través del correo electrónico, lo pueden hacer a platicando@eiberoamerica.com.
Y si no, pueden utilizar el otro canal, que es a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Y ya pues con esto nos vamos a despedir, no sin antes darles las gracias por su atención. Ya saben que el próximo miércoles volveremos a estar aquí para presentarles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.